petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y abrimos el espacio a nivel nacional. Las columnas internacionales ya pasaron y vamos a iniciarlas con nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo andás, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, muy bien. Buenos días. El tema de hoy tiene que ver con lo que anticipábamos el domingo pasado, que, bueno, nos quedamos con muchas ganas de hablar sobre esta, que es una modificación a la ley de hidrocarburos, o de qué se trata.
Exactamente, bueno, en nuestro país está vigente la ley de hidrocarburos que proviene de la época de Onganía.
Sí.
En aquel momento se había hecho una modificación para legislar sobre la producción de hidrocarburos, principalmente en lo que es lo que se llama upstream, es decir, en la producción de gas y petróleo en campo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, de ahí proviene todo el marco jurídico que desde ese momento en adelante se utilizó para la producción de hidrocarburos en nuestro país. Imaginémonos que la ley de Onganía no era una ley muy progresista, que no ponía en discusión la renta petrolera, no tenía en cuenta el papel del Estado en la producción de hidrocarburos en nuestro país, por más que en aquel momento YPF era 100% estatal y era una sociedad del Estado. Sin embargo, bueno, estableció algunos puntos básicos iniciales para la producción de hidrocarburos en nuestro país. Bueno, esto lo que se está haciendo ahora es discutiéndose, y está saliendo algo en los medios, una nueva ley de hidrocarburos, y lo que existe ahora es un contrapunto entre la nación y las provincias. ¿Por qué es esto? Porque la ley de hidrocarburos establece algunos parámetros en los cuales las decisiones quedan más que nada del lado de nación, es decir, en la ley esta se establecen algunas cuestiones que hasta ahora eran manejadas por las provincias, como por ejemplo el tema de las regalías. El tema de las regalías, cada provincia estaba discutiendo su monto de acuerdo al contrato de concesión se estableciera, y estaba, por lo general, entre un 12 y un 15%. La provincia de Neuquén estaba obteniendo hasta un 15%, del precio del valor de boca de pozo de lo que se produce, tanto petróleo como de gas. Lo que establece esta nueva ley es un tope máximo en un 12%. Esto le molesta a las provincias, por supuesto. Y esto, justamente, es la discusión de la renta. Lo que hace la ley esta nueva no discute renta. Es decir, así como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, en su momento discutieron renta, es decir, Venezuela dijo, PDVSA se utiliza para explotar todas las áreas que estén en territorio venezolano, pero el 60% tiene que ir para PDVSA. O Bolivia, por ejemplo, en donde se estableció que con la sumatoria de regalías para los departamentos, los impuestos que desde el Estado Nacional se establecían, etcétera, etcétera, la renta hacia Bolivia no podía ser menor del 50%. Lo mismo con Ecuador. Se establecieron porcentajes, se establecieron definiciones muy profundas para mantener, lo más posible dentro del país esa riqueza que le pertenece a todos los ciudadanos de ese país. Bueno, esto en la nueva ley apenas si se toca con el tema de las regalías. Uh-huh. Otra forma de apropiación, de la renta es las retenciones. Esas retenciones no están previstas bajo la ley. Es decir, esas retenciones puede venir un gobierno, por ejemplo, de otro signo, y eliminarlas completamente. Con lo cual el Estado ahí perdería parte justamente de lo que recauda por exportaciones, el impuesto por exportaciones. Hasta ahora incluso se había elevado un poco, más bien se habían bajado esas retenciones para hacer un poco más rentable, era ese el argumento, el negocio de las petroleras. El precio interno del barril de petróleo en este momento se está pagando alrededor de $70, cuando hasta enero del 2013 se pagaban $45. Es decir, esa diferencia la resignó el Estado para entregárselas a las petroleras. Lo mismo con el gas. El gas se va a pagar, el nuevo gas que se entra en producción, se va a pagar $7.50 el millón de BTU, cuando hasta ese momento se estaba pagando entre $2.50, $3, etcétera. Es decir, que prácticamente se triplica. Eso es algo que el Estado tiene que poner, es decir, resigna para que las petroleras cobren más. Uh-huh. Esto no es lo que dice la ley. Estos son resoluciones que fueron sacando desde la Secretaría de Energía para establecer un precio interno del combustible, es decir, de lo que se produce en nuestro país. La ley no toca absolutamente nada de eso. Y eso es un defecto de la ley, justamente, porque una ley nacional debería establecer qué es lo que se hace con la renta petrolera y cómo se distribuye. Bueno, eso queda en manos de resoluciones de la Secretaría de Energía. Otra de las cosas que establece la ley es la extensión de plazos de concesión hasta 35 años para la explotación no convencional. Estamos hablando, acordémonos, de la técnica de el fracking, que tanta mala prensa tiene, y todo lo relacionado al desarrollo no convencional. Bueno, esto, la ley establece 35 años en un inicio más 10 años de prórroga, 45 años cuando la ley anterior proponía 30 años para los 25 años para los convencionales, es decir, desde siempre más 10 años más. Uh-huh. Hasta 35 años están agregando 10 años más, lo cual no es razonable porque el decaimiento de los pozos no convencionales es muy rápido. No hay ninguna razón para extender el plazo por encima de los convencionales. Esto simplemente es un pedido de las empresas para que puedan tener en su, digamos, en su dominio la mayor cantidad de tiempo posible el área de explotación, y eso suma sus activos. Es decir, cuando sus activos se cotizan en bolsa o generan, digamos, activos a lo largo del tiempo, eso suma y va, digamos, a favor de las empresas. Después aparecen términos y conceptos de la década del 90, como por ejemplo la libre disponibilidad del recurso. Libre disponibilidad significa que una vez que el gas o el petróleo es sacado a la superficie, el Estado ya no tiene nada más que ver con eso. Los argentinos ya no tenemos nada más que ver con eso, y la operadora petrolera se hace dueño de ese recurso. Eso es lo que significa la libre disponibilidad. Entonces, con ese recurso hace lo que quiere. El Estado ya pierde decisión sobre eso, pierde planificación. Ya no dice más qué hacer con eso. Lo deciden las empresas. Entonces las empresas dicen, bueno, podemos vender en el mercado interno o podemos vender en el mercado internacional. No es con toda la producción. Es con el 20% de la producción. Es un concepto que en la década del 90 había sido aplicado para toda la producción. Es decir, no estamos volviendo a los 90, pero estamos tomando algunas cositas, uh-huh, digamos. Y para el offshore, o sea, la plataforma continental, es el 60% de la producción. O sea, ahí ya estamos hablando de cifras un poquito más grandes. Y otro tema que aparece también, otro concepto de los 90, es la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por esa 20% de libre disponibilidad. Es decir, si las empresas deciden exportar ese petróleo, los dólares que obtengan por esa exportación se lo quedan las empresas. No entran al Banco Central. Es decir, no pasan a formar parte de los activos de nuestro país. Pueden ser utilizados por las empresas de acuerdo a lo que mejor, digamos, a su mejor criterio, que seguramente va a ser algún banco en el exterior, algún banco, digamos, en Bahamas o en algún otro lado, digamos. Uh-huh. Y después, otra cuestión es que no tiene absolutamente en cuenta lo que es el desarrollo de la industria nacional. Estamos escuchando que YPF quiere desarrollar su cadena de proveedores, que quiere desarrollar, digamos, una cadena de pymes para que pueda proveer justamente a YPF con equipos, con servicios, etcétera, etcétera. Pero lo que dice la nueva ley es que los bienes de capital e insumos que resulten imprescindibles para la ejecución de los planes de inversión, estos que se tendrían que presentar, de las empresas, ya sean importados por tales empresas o por quienes acrediten ser prestadoras de servicios de ellas, o sea, pueden ser por esas empresas o por otras empresas operadoras, tributarán los derechos de importación indicados en el decreto 927/13, que eso significa derecho de arancel cero.
Te detengo ahí un segundo, quiero hacer un par de preguntas. Nos estamos preguntando con Gabriela, ¿no? Que no entendemos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¿A cambio de qué? ¿Tiene algo que ver con el tema de los fondos buitres? Yo digo que por ahí no tiene nada que ver, en mi ignorancia digo eso. Digo, el tema soberanía e independencia me refiero a la autosustentación y la posibilidad, hemos hablado muchas veces, el tema de la industria pesada, me imagino que cuando estamos hablando de lo que se necesita para explotaciones petroleras, fundamentalmente, o gasíferas, es industria pesada lo que se utiliza, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿y qué pasa? No, nosotros no vamos a tener como nación la soberanía de poder fabricar nuestras herramientas en industria pesada para llevar adelante estos emprendimientos, o directamente estamos volviendo a entregarle un poquito menos, pero con moñito, a las multinacionales.
Yo creo que eso tiene que ver con la coyuntura. Es decir, esta es una herramienta estructural porque va a definir lo que es la producción de hidrocarburos de acá en las próximas décadas, para solucionar un tema coyuntural. El tema coyuntural ya hemos venido hablando en las distintas columnas. Uh-huh. Es decir, falta de divisas, estrangulamiento, restricción externa, aumento de las importaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa debilidad coyuntural que tiene nuestro país, es mucho esfuerzo dedicarle, digamos, a fortalecer la industria, a ser más autónomos, etcétera, etcétera. Eso se tendría que haber dicho en un momento, haber hecho en un momento de fortaleza. Es decir, algunos años atrás, cuando el Banco Central tenía suficientes reservas, cuando teníamos una posición internacional y los mercados internacionales nos sonreían porque los precios de las materias primas estaban altos. Entonces, eso habría que haberlo redirigido justamente en esta cuestión. Ahora la Argentina está débil, es decir, débil, tenemos los fondos buitres, tenemos justamente este tema de la falta de divisa, un déficit energético impresionante que va a llegar a 5.000, 6.000 millones de dólares durante este año. Entonces, para resolver esa cuestión coyuntural, se está utilizando esta herramienta que es estructural. Uh-huh. Eso es un error. Pero ese es el camino que se ha elegido. Es decir, seguramente las empresas van a empezar a invertir con todos estos nuevos beneficios, se van a generar nuevos proyectos, esto está dirigido hacia proyectos de más de 250 millones de dólares. El decreto que permitió el acuerdo con Chevron era dirigido a más de 1.000 millones de dólares, eso se baja.
Sí.
Entonces, con todos esos beneficios, seguramente va a haber empresas que vengan a invertir. Y seguramente va a haber aumento de la producción de gas y de petróleo, hidrocarburos, como hubo durante los primeros años de Menem. en donde aumentó justamente la producción de hidrocarburos, empezó a exportar, parecíamos que éramos un país petrolero, etcétera, etcétera, las multinacionales estaban de fiesta, pero eso va a repercutir en el mediano y en el largo plazo, porque no hay país que pueda resistir justamente ese flujo de divisas que después se va a generar cuando las empresas multinacionales quieran recuperar todo eso que, entre comillas, pusieron. Porque eso es el capitalismo.
Claro.
El capitalismo es una, absorbe, es una centrifugadora. Los centros económicos de poder lo que hacen es absorber la riqueza del resto del mundo. Y esto es lo que va a ocurrir justamente más adelante, cuando nosotros tengamos que tributar por todas esas inversiones que van a venir supuestamente a salvar esta coyuntura. La cuestión, lo que va a sufrir, es lo estructural.
¿Hay en esta ley algo por detrás que esté, lo digo por el lado de los que defienden la provincialización de los recursos, algo que esté violando las soberanías provinciales? Y por el otro, ¿imposible volver el Estado Nacional a tomar a su cargo el tema de las explotaciones en todo el territorio como era en otra época, con un control estricto, y potenciar a empresas locales, a inversores locales, a que realmente tengamos una industria netamente nacional?
Es muy difícil lograr eso si no se modifica la Constitución Nacional. Porque la Constitución y su reforma del 94 establecieron que el dominio originario de los recursos naturales es de las provincias.
Sí.
Entonces, la interpretación que se hizo desde ese entonces es que las provincias son dueñas de lo que hay en el subsuelo. Hay algunos que dicen que no necesariamente es así, pero fue reforzado por la Ley Corta de Hidrocarburos del año 2007, que le entregó a las provincias la facultad de entregar las concesiones. Es decir, las provincias tienen la facultad actual de negociar las concesiones y de qué forma quieren que se saque esos recursos naturales del subsuelo. La ley en realidad establece algunas cuestiones que pueden ser muy discutibles y que están siendo muy discutibles por las provincias. Por ejemplo, este tema de las regalías. Por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con inversiones de las empresas, con la exigencia de inversiones de empresas en lo que se llama inversiones de tiene un nombre, que es algo así como invertir, digamos, en la sociedad, en lo que lo rodea, ¿no es cierto? Un cierto porcentaje del proyecto tiene que ir responsabilidad empresaria, se llama.
Sí.
Y después algunas otras cuestiones más que tienen que ver con infraestructura. Eso lo establece en una ley nacional, y las provincias dicen, no, momento, nosotros queremos decidir eso. Nosotros queremos decirle a las empresas operadoras dónde tienen que invertir, cuánto tienen que invertir, etcétera. Y hay otro concepto que yo me olvidaba, que se está tocando y que también tiene mucho olor a la década del 90, y que es el retiro del Estado de las áreas de explotación. Es decir, el Estado puede participar por medio de YPF, por ejemplo, con un porcentaje de accionario.
Sí.
Ahí el Estado participa de alguna manera.
Sí.
Pero hay un artículo, el artículo 91 bis, que establece: las provincias y el Estado Nacional no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica.
¿Están regalando todo a los de afuera?
Prácticamente. Es decir, esto es para demostrar de que el Estado no se va a meter, de que no va a guardarse ninguna área para sí. Y
a
que
ver,
la empresa multinacional puede venir y competir, digamos, en igualdad de condiciones con la empresa que tenga control estatal, por ejemplo,
claro.
IPF.
Ahora, esto, ¿no podríamos estar relacionándolo con lo que, no sé si en el programa pasado o el otro, yo estuve mencionando con relación a las inversiones que habían hecho filántropos impresionantes, así, de mucho dinero, como Tompkins y como Jorge Born, que se habían hecho de grandes extensiones de territorio con las excusas de preservar los recursos, ¿sí? ¿No estará abrochado algo de esto por ahí, escondido?
Y qué sé yo, mira, puede ser, son muchas, muchos kilómetros cuadrados, ¿no?, que están, que están en juego. Acá la ley determina cierto límite en la entrega de las áreas, etcétera, etcétera. De cualquier manera, evidentemente, cuando uno entrega un área de explotación, tiene que arreglar con el dueño de la tierra,
sí, digamos, que está ahí.
Y bueno, podría llegar a tener algo que ver esta cuestión con lo que vos decís.
¿Vos crees que van a modificar, se va a discutir en el seno, en el Senado y en el Congreso, y la aprobarán así como está, o la pelea será dura?
Mira, yo creo que la renta no se va a discutir, es decir, y no van a sacar del plano coyuntural esta ley que es estructural.
Bien.
Pero las provincias, en este caso, son los únicos actores que están discutiendo renta, justamente.
Sí.
Porque, por ejemplo, la contrapropuesta de las provincias es decir, momento, el 12%, o más bien, a ver si lo tengo por aquí, hay algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando terminan las concesiones, se pueden prorrogar con una regalía adicional de un 3%. Las provincias quieren aumentar esa alícuota y que sea el 4%,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Después, con el tema de la responsabilidad social empresaria y ese tipo de cosas, la contrapropuesta de los gobernadores es que las provincias puedan solicitar por su cuenta financiamiento puntual para obras de infraestructura. Es decir, ellos quieren definir a dónde invertir y en qué.
Claro.
Y después, hay otro. El texto oficial, por ejemplo, prohíbe la inclusión de un acarreo, el carry. ¿Qué es el carry? El carry es lo que usan algunas provincias como Neuquén, por ejemplo, para apropiarse de parte de la renta, justamente.
Claro.
Lo que hizo Neuquén fue crear una empresa provincial, estatal, de producción de hidrocarburos. Entonces les decía a las petroleras, bueno, yo te entrego, el Estado neuquino te entrega la concesión, pero a mí déjame participar con esta empresa que yo tengo de un cierto porcentaje.
Claro, claro.
Pero sin poner un peso.
Claro.
Entonces, el Estado provincial no pone un peso, pero por lo menos se hace de un porcentaje de esa explotación.
Claro, que algo quede en casa.
Eso es discutir renta.
Claro, que algo quede en casa.
Claro, exactamente. Bueno, esta ley le prohíbe eso a las provincias.
Ah, pa, ya.
Es decir, es un paquete que, obviamente, pero la discusión pasa por ahí, digamos, ¿no? La discusión provincias-nación. Y yo creo que la discusión tiene que ir más allá, más de fondo, digamos.
Sí.
Y no quedarse solamente en eso. Hasta ahora los únicos que están discutiendo renta, y por poquito, digamos, son las provincias.
Sí. Querido Martín Escalarino Ortiz, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Muchas gracias, Norberto, y bueno, nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo.
Gracias a vos. Fue el ingeniero Martín Escalarino Ortiz con su columna habitual en el Club de la Pluma.